La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saludo a Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Saludos a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos. Muchas gracias por su colaboración. A José Luis Vázquez, allá en los controles, junto con su joven pasante. Muchas gracias por estarnos apoyando. Cada vez que tenemos esa ansiedad porque los invitados no llegan, nos tienen en zozobra. Estamos ahí implementando las piezas que vamos a presentar y a comentar. Pues sí, seguimos trabajando bajo protesta. La Universidad de Guadalajara sigue trabajando bajo protesta por la intromisión del gobernador en la autonomía universitaria. Esa semana, para recordarle al gobernador que seguimos en pie de lucha, que seguimos atentos a que la autonomía universitaria se mantenga intacta como debe de ser, esta semana marcharon la preparatoria de Lagos de Moreno, la preparatoria de Degollado, Jalisco, la escuela preparatoria de Totonilco, la vicerrectora ejecutiva y el día de ayer, desde luego, la Secretaría General. Son visitas que le hacemos al gobernador, a la Casa Jalisco, para decirle que a nosotros no se nos olvida que la autonomía universitaria debe ser respetada por todas las instancias federales, municipales, estatales, que la autonomía universitaria no es letra muerta. Es un principio que rige a todas las universidades del mundo y así debe de ser, porque el conocimiento, la generación del conocimiento no está a disposición de caprichos ni de voluntades temporales. Es así que nuestra casa de estudios sigue marchando, y entonces tenemos una marcha cada día. Esta semana subieron entonces la preparatoria de Lagos de Moreno, la preparatoria de Degollado, Jalisco, la preparatoria de Totonilco, la vicerrectoría ejecutiva y la Secretaría General. La siguiente semana nos volveremos a encontrar con nuevas visitas ahí en Casa Jalisco para recordar al gobernador que seguimos en pie de lucha, no a la intervención de la autonomía universitaria. Vamos a dar inicio con el programa, no sin antes hacer mención de que el día de ayer tuvimos un fallecimiento lamentable en la Escuela Preparatoria de Jalisco. El día de ayer, nuestro amigo y compañero Juan Ávila Macedo se nos fue, se nos adelantó en el camino. Un gran abrazo a la familia Ávila Macedo y a nuestro compañero, el maestro, su hijo Juan Ávila Barajas. Lamentamos mucho ese fallecimiento. Un gran académico, un gran amigo que dejó una huella muy importante, una huella imborrable, y que hace que haya valido la pena conocerlo en la Escuela Preparatoria de Jalisco, que haya valido la pena compartir con él una gran cantidad de experiencias, de conocimientos, de vivencias, su presencia, su atisbo, su gentileza y la entrega con los jóvenes estudiantes, fue siempre un símbolo de nuestro compañero y amigo, mi amigo Juan Ávila Macedo. Descanse en paz. Vamos a recordarlo con esta canción de Inti Illimani, porque sin duda, valió la pena conocerlo.
Respirar profundo, bajar corriendo una vieja colina, abrir un libro y descubrir un mundo, y que tus sueños hagan golondrinas.
Vale la pena amarse todavía, dejar la prisa y cultivar la paciencia, caminar lejos y notar la distancia, sentirse grande incluso en minoría. Ah, el tiempo pasa y se va, puede hacer de una anciana una niña, o de una niña una sabia señora.
Vale, vale, vale la pena. Vale, 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 vale. vale la pena. Viajamos llenos de sueños sobre estrellas fugaces. Esa es nuestra esperanza, como un viejo equipaje donde guardamos dolores que nos empañan la risa. Es que todo no se puede escoger y construir es más difícil que nunca hacer.
Vale la pena que se quiebren copas, se hacen de tu camino una gran fiesta. Vale la pena porque todo pasa y lo que queda se quedará.
El tiempo pasa y se va, que no le gana la emoción la prisa. Vive la vida como una sorpresa. Vale, vale, vale la pena. Vale, 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 vale la pena. Todos llenos de sueños sobre estrellas fugaces. Esa es nuestra esperanza, como un viejo equipaje
donde guardamos dolores que nos empañe la risa.
Porque el destino no se puede elegir y por delante hay un futuro que construir.
Me gusta el que parece extravagante, los estudiantes de aquel mayo de París, diciendo lo que sienten, amando con la mente, cultivando un corazón consciente. Quien sueña con volar hasta Marte o quien cumple desde aquí su parte, le dan un sentido a su dolor. Quien se llena de valor y de su vida es el autor.
Pues sí, así es. La esperanza viva y se llama vida. Vamos a continuar con el programa aquí de Luciana, la revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tenemos preparado precisamente un programa sobre la Escuela Preparatoria de Jalisco, y es sobre un compañero, un maestro también, uno de los íconos de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Si usted camina por esta escuela preparatoria y visita el patio oriente, un patio preciosísimo que tiene en el centro una fuente con una arquitectura monumental, hermosa, que inspira, que gusta, que atrae. Usted se va a encontrar en el fondo del pasillo la dirección de la escuela preparatoria, y un poquito más hacia el poniente va a encontrarse el aula de lectura Ana Leticia Vargas Gómez. Bueno, y pues es ella nuestra invitada el día de hoy. Leti, muchas gracias. Buenos días, qué bueno que viniste.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues es un gusto tenerte aquí en el programa porque, bueno, hablamos de muchísimos años de trabajo en la Escuela Preparatoria de Jalisco, muchísimos años de enseñanza y una gran cantidad de experiencias que como maestra, que como persona has pasado en esta institución.
Pues sí, este próximo septiembre, el 2, se cumplen 40 años del inicio de esta aventura.
40 años. 40 años de ser maestra o de Escuela Preparatoria de Jalisco.
No, de ser maestra. En Prepa Jalisco, 34.
Empezaste en Belenes.
En Belenes, en los míticos Belenes, los primeros 6 años.
Vamos platicando al público qué eran los Belenes. Mucha gente de la actualidad, hasta José Luis, ni siquiera José Luis recuerda qué eran los Belenes. Bueno, nuestro joven estudiante, nada, ese es nuevo. Vamos a platicarle qué eran los Belenes.
Creo que solo los que trabajábamos ahí conocíamos el nombre completo. Se le decía Belenes porque su nombre era Centro Vocacional de Actividades para el Desarrollo de la Comunidad.
Así es.
Un esfuerzo muy interesante de la universidad que yo creo que funcionó y funcionó muy bien, y quizá eso fue su que lo llevara a un destino de finalizar, porque funcionó muy bien. Las materias que aquí se impartían tenían que ver con actividades que, sobre todo en los semestres superiores, los alumnos iban a desarrollar a la comunidad, desde cuestiones de sindicalismo, cuestiones de salud, cuestiones artísticas. Era un amplio abanico.
De deporte.
Que desde deporte, que desde que yo era alumna de ahí, me acuerdo que como que decías, el próximo semestre te va a tocar tal materia. Ah, no, que ya cambió el programa. Ahora es otra, y ahora es otra. Y en fin, había una gran variedad. Para uno como joven, ir como alumno significaba, pues como un lugar de esparcimiento, ¿no?
Donde, era una fiesta.
Sí, de hecho sí, donde coincidía uno con compañeros de otras preparatorias. Y bueno, pues a este lugar es al que se me invita a trabajar por allá en el 82, en el área de arte, que fue el área donde siempre estuve involucrada, impartiendo el taller de danza.
Bueno, hay que decir que Ana Leticia Vargas es bailarina.
Fui.
Baila. Y ves que le sigue bailando, pero no. Es bailarina. ¿Cómo te formaste en la cuestión de la danza? ¿Cómo empezó este asunto?
Ay, pues la danza para mí siempre fue una pasión de toda la vida, de toda la vida. Y entonces mi familia se fue a Puerto Vallarta cuando yo tenía 6 años. Y al terminar la secundaria, que mi padre ya había muerto, le dije a mi mamá, yo quiero irme a Guadalajara a estudiar. Y me vine para ahí, fue cuando entré a la preparatoria. Y pues bueno, yo quería entrar al grupo folclórico de la universidad, pero yo no sabía cómo estaba nada. Y entonces me dijeron, tienes que entrar a la carrera. Y ya de ahí te eligen para el grupo. Ah, pues me inscribo en la carrera. Y me inscribí. Ya estando adentro me di cuenta que eran dos cosas distintas. Y que no, la carrera es una cosa, el grupo es otra. Pero pues ya. Yo lo que quería ya estaba sucediendo, lo que quería era bailar. Y ahí estuve 4 años en la carrera de danza, y ahí fue donde recibí la invitación para impartir las clases de danza en Belénes.
Y luego de ahí te invitan, cuatro años en Belénes.
Sí.
En el Centro Vocacional de Actividades para el Desarrollo de la Comunidad.
Así es.
Y luego te invitan a Prepa Jalisco. ¿Cómo te llega esta invitación?
Pues lo que pasa es que el centro se iba a cerrar, que hoy en día es una preparatoria más. Entonces empezaron a mandar a las preparatorias, que todavía iba a continuar como este programa de un día a la semana, donde hacían cierto tipo de actividades, pero ya en las preparatorias. Ya no tenían los muchachos que venir al centro. Y en la primera salida, dijeron, en la primera semestre se va primero y segundo. Yo como tenía algunas clases de primero y segundo, pues me dijeron, pues bueno, ¿a dónde te quieres ir? Y yo elegí Prepa Jalisco porque yo vivía cerca de ahí. Entonces me fui a Prepa Jalisco y a Prepa 2. Ahí estuve un tiempo y después se abrió una oportunidad y me invitaron a ir a Prepa 6. Así que estuve en la 2, en la 6 y en la Jalisco. Con mucho gusto para mí, porque yo soy egresada de Prepa 6, entonces me tocó un rato estar ahí, pero luego cuando se vino todo aquello en la universidad de la homologación y demás, fue cuando ya quedé toda mi carga horaria concentrada en Prepa Jalisco.
¿En qué año estamos hablando de que llegaste a la Prepa Jalisco?
En el quizás 86, 87, más o menos por ahí.
Pues hace ya bastante tiempo, ¿no?
Bastante, sí.
Bastante tiempo.
Ya llovió, dicen.
Cuando la preparatoria de Jalisco cumplió 100 años, yo saqué la cuenta cuántos de mi vida había llevado yo ahí en la preparatoria de Jalisco.
Ajá.
Me imagino que tú también, ¿no? No, o sea, sí, ¿cuántos? O sí, sí, ¿cuántos? ¿Cuántos de esos 100 años?
Pues mínimo unos 15.
Ah, ¿cómo 15?
En Prepa Jalisco, sí. Porque fue en el 14. Yo entré a la universidad en el 82. Uh-huh. Como en el 86 o en el 87, me voy a Prepa Jalisco. Y ya no me dieron las cuentas, ¿verdad?
No, ya no dieron.
como quedó evidente, no soy profesora de matemáticas, nunca lo he sido.
Ana Leticia Vargas ha sido maestra de la preparatoria de Jalisco por mucho tiempo. Yo creo que ya por más de 30 años.
Ah, no, sí. Ahorita, a la fecha, son 36. 34.
Años. Así 34. Es. Y las materias que has impartido, pues tienen que ver, empezaron con la cuestión de la danza, pero te incorporaste inmediatamente a las actividades literarias.
Fue un poco después, pero sí, al estar en la Normal Superior de Jalisco, en el área español, bueno, pues poco a poco me fui incorporando a todas las clases que tenían que ver comunicación y particularmente con literatura, cuando en el plan anterior todavía existía esta materia, sin dejar un poquito lo de arte, que bueno, con el tiempo dejé el taller de danza, pero daba las clases de introducción al estudio del arte, y pues ya al final me quedé solo en el área de comunicación.
Bueno, debido al programa. Pero toda una vida dedicada a la preparatoria de Jalisco, ¿no? Y vivida con pasión, que ese es el motivo de la invitación, la pasión con que se ha vivido la Escuela Preparatoria de Jalisco como maestra y con tus muchachos.
Sí, la verdad es algo que no se puede ocultar, que dicen que el amor y la mentira, algo así, no se puede ocultar. Sí, la pasión tampoco. Maldigo, ya estuvo, ya hasta aquí llegué. Mal acabo de decirlo cuando, ¿y si hacemos esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si se pudiera? Sí, creo que ha sido una constante en mi vida. El apasionarme por lo que hago y he tenido la fortuna de contar con autoridades que en ese camino me han apoyado. Oiga, ¿me da permiso de venir y de hacer y de esto? Sí, maestra. Entonces, pues digo, no todo mundo entiende las cosas de la misma manera. Tranquilamente alguno de los varios directores que tuve pudo haberme dicho, a ver, no, limítese a sus clases y se acabó, ¿no? Pero no, afortunadamente siempre conté con autoridades que impulsaron y que me ayudaron a encauzar esa pasión.
Esa pasión, amigos, ha llevado a Leticia Vargas Gómez a un sinnúmero de aventuras, un sinnúmero de actividades que si les platico, a lo mejor ni me la creen. Es más, en algún momento van a pensar que es un colegio. No, es la Escuela Preparatoria de Jalisco. Pero para ello vamos a comenzar con esta actividad que tuviste con respecto a la lectura, fomento de la lectura.
Sí, hace algunos años ingresé en un programa que impartía Conaculta. De salas de lectura. Es un programa a nivel nacional donde ellos le dan a uno formación primero con diferentes formadores de distintas partes de la República y después dan un paquete en comodato, un paquete de libros para que uno, con esas experiencias que adquirió y con ese material, promueva la lectura pues en el espacio donde uno pueda gestionar desde su casa, la escuela, la calle. Yo tuve esta sala de lectura un tiempo en la cochera de mi casa y obviamente pues el lugar donde más cosas he hecho han sido Prepa Jalisco. Esta formación como promotora de lectura pues me llevó a que en los nuevos planes de estudio hay una TAE, un taller de promoción de la lectura, que además en nuestra escuela no se había abierto, porque según decía la persona encargada de esto, es que aquí a los muchachos no les interesa. Yo decía, ¿cómo no les va a interesar si yo abro un taller de lectoescritura y en un momentito conseguí 30 personas? Pues si usted quiere venir a hablarles. Y dije, claro que sí. Y fui el día de la información y en la encuesta había 8 personas interesadas en lectura. A la hora que llenaron las papeletas, se abrieron 2 grupos. Me parece que sí tuve cierto impacto en los muchachos, en los jóvenes. Aquel primer grupo, ellos me decían después, no, es que yo ya estaba decidido a irme a tal o cual. Dice, pero yo la oí y yo dije, yo tengo que estar ahí. Y a partir de ahí se abrió la TAE de promoción de la lectura y desde entonces yo he estado a cargo de alguno de los grupos, ¿no? Habemos como 4 o 5 profesores en esa área.
Dentro de esas actividades de la promoción de la lectura, pues sin duda alguna actividades en literatura preparatoria y muchas otras también fuera de la preparatoria. Yo recuerdo haberte visto recorrer la FIL con los muchachos, ¿no? Participar incluso en FILJOVEN, si mal no recuerdo.
Sí. La FIL cada año solía ser una visita obligada, donde no solo iba yo, me iba con todos mis alumnos, con un itinerario previamente armado, donde íbamos a una charla, una presentación de un libro, y en alguna ocasión, creo que en 2, inclusive hice un rally ahí en las instalaciones, que me querían linchar los de seguridad, porque pues traía yo varios grupos. Me acuerdo muy bien que fue cuando estuvo dedicada la FIL a Cuba. Ajá. Y entonces en el rally ellos tenían, a ver, ¿no? Encuentra, tácata. Entonces eran grupos de chiquillos, como de 8 o 10 chiquillos, corriendo literal por los pasillos de la FIL. Y al final terminaba el rally en el área que hoy ha sido área de descanso, donde se junta el área internacional con el área uh-huh. nacional, que antes no estaba tan abierto. Y entonces hacían una especie de cuadro ellos mismos, y ahí tenían que bailar y cantar, ¿qué era? No me acuerdo ahorita, pero era una canción cubana. Apenas estaban llegando y ya estaban ellos listos para bailar y cantar, cuando llegan así histéricos los de seguridad. ¿Esta gente con quién viene? ¿Con quién viene? Y yo así con cara de perrito regañado le digo conmigo, maestra, por favor, esto no puede pasar aquí. Está bien, ahorita los quito. Ya se me quitó la costumbre de hacer rallies en la plena feria. Sí. Pero además, pues como era la encargada de promoción de la lectura de la preparatoria, pues eso me llevaba a participar en el encuentro de promotores de lectura, que para mí era una fiesta, y eran 3 días de estar todo el día en la FIL. Porque en la mañana el encuentro de promotores, y por la tarde había siempre algún tallercito al que seguramente me inscribía, y bueno, pues ahí me la vivía 3 días de rigor.
Bueno, amigos, déjenme comentarles que en la pasada FIL, Ana Leticia Vargas Gómez tuvo que abstenerse de la FIL. Nosotros estábamos en la fiesta, precisamente ahí en el stand del Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara, en donde estábamos obsequiando las publicaciones de nuestro sindicato, unas de ellas bastante buenísimas, que tienen que ver con la historia de la Universidad de Guadalajara. Estaba su servidor a cargo del stand, y llegan un par de jóvenes, que entre toda la multitud, pues estaba yo un poquito desorientado, y me dicen que la maestra Ana Leticia no había podido asistir porque pues tenía una lesión de rodilla, si mal no recuerdo, sí. Pero que solicitaba el libro que estábamos obsequiando. A mí me pareció increíble que Ana Leticia Vargas no estuviera en la FIL. Ya después me explicaron por qué.
Sí, bueno, creo que esta fue de las pérdidas que tuve con la pandemia. Yo creo que desde que empezó la pandemia no he vuelto a ir a la FIL. Espero este año entrar de rodillas como...
o bailando como el Chalma.
O bailando para obtener el perdón de los dioses y regresar a mi querida fiesta de los libros.
Ana Leticia Vargas Gómez ha sido una apasionada de la literatura, ha sido una apasionada del teatro. Alguna vez la acompañé a Lagos de Moreno a presentar aquella obra, La Casa de Bernarda de Alba, con jovencitas de la preparatoria.
Así es.
Emocionante. Platícanos un poquito de esas experiencias de teatro.
Pues de repente, como muchas cosas han pasado en mi vida, creo que ni siquiera las he planeado. Todo empezó con una lectura, como una actividad de clase, vamos a hacer una lectura de Atril, tú lees a fulano, a sutano, a perengano. Y nos quedó pues bastante bien el trabajo, y como esas ocurrencias de, ¿por qué no ponemos la obra de teatro?
¿Y si lo hacemos teatro?
¿Y si lo hacemos? Y resulta que para SEMS organizaba un festival de interpreparatoria, no de teatro, y era una especie de concurso. Les dije, pues hay que prepararla y no importa si ganamos o no, el chiste es que vayamos. Y la verdad es que las muchachitas se lucieron. La Casa de Bernarda Alba, que fue lo que presentamos, pues es una tragedia. Y siempre que la presentaban, mi temor era que no llegaran, que no tuvieran la capacidad las muchachas de empezar a generar ese ambiente de que te está llevando poco a poco al momento culminante, casi al final. Dije, es que si la gente está tranquila, si se está riendo por esto, pues no, o sea, ya valió, se va a perder. Pero siempre de alguna manera lo conseguían, era mágico. Ya en el último momento siente uno como el auditorio inclusive pasa saliva de cuando le dicen que la hija se ahorcó, está muerta. Y entonces participamos primero para que eligieran a los primeros lugares y ahí voy a ventilar una anécdota personal. Cuando llegamos a ver quién era, a presentar un fragmento de la obra para que nos dijeran si quedábamos o no, me entero que el juez fue un antiguo novio.
¡Anda!
Alguien que además es el único novio con el que no nos hablamos. Nos podemos encontrar, yo con todos, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, adiós, ya, ¿no? En santa paz. Y es el único con el que no. Yo dije, santo Dios. Mi gran logro fue, quedamos en segundo lugar. Fue que cuando se terminó el asunto, la persona encargada de hacer todo esto, Sophie Valerio, se me acercó y me dijo, Ana, te robaron. El primer lugar era tuyo, indiscutiblemente. Yo dentro de mí dije, pues sí, Sophie, son costos que uno tiene que pagar del pasado. Pero fue maravilloso, porque ese segundo lugar nos llevó a presentarnos en este teatro tan hermosísimo, tan hermoso. Hermosísimo. Me suben a...
El Teatro Rosas Moreno.
Sí, no, me suben a la cabina. No, yo me sentía directora de veras, de las buenas, porque, a ver, la luz de la derecha y cenitales y esto y lo otro. Muerta de miedo, pero fue una experiencia muy bonita.
Sin duda alguna y muy valiosa, muy valiosa. Yo recuerdo a las jovencitas, esto les deja marcada la vida, les deja sí. Una experiencia importantísima, ¿no?
Sí, 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 sí. Y además a uno lo llena de buenos afectos, de buenas querencias. Hasta la fecha, sigo en contacto con una de ellas. Lo último que hice fue mi campamento del semestre pasado y esta niña que ya salió de la preparatoria hace mucho, que ya terminó la carrera y yo, Bobiki, vas al campamento y ahí estuvo. Y es una muy buena amiga y eso me llena de satisfacción. A lo mejor no se puede con todas porque a veces tienen, pues les cambia la vida y tienen vidas muy complicadas, o hay una de ellas que se fue a vivir a Cancún, creo. Entonces, bueno, pues la vida nos lleva por diferentes lados, pero algunas de esas gentes con quienes hice tantas cosas, esta jovencita justamente fue mi paladín en muchísimos, cómplice en muchísimas aventuras. De hecho, ella fue una de las viajeras en el último viaje.
Ahora, vamos a hablar de ese viaje. Dame oportunidad porque tenemos que ir en corte. No voy todavía el corte porque quiero decir que una gran cantidad de alumnos te visitan en la preparatoria. Muchos alumnos que egresan te visitan y cuando uno se los encuentra como maestro, oiga, y la maestra, no, todavía sí, que todavía está, todavía no nos corren. Un grato recuerdo que dejas con las muchachas. Me recuerdo, por ejemplo, a esta compañerita que, alumna de la prepa, que después fue maestra de tus cursos, Fernanda Ramón.
Sí. Sí, mi maestra preferida. Anda todavía por allá. Anda, se fue a dar un recorrido por Europa que, híjole, que me dio mucho gusto ver porque tenía mucho tiempo esperando la oportunidad.
La pandemia se le atravesó a Fernanda.
Sí, y anda por allá. Una excelente maestra de francés, que estuvo conmigo en la preparatoria como alumna y cuando yo empecé a organizar los viajes, pues necesitaba a alguien que les diera francés a los muchachos para que no llegaran como en ceros allá. Y de repente se dio el contacto con ella porque cuando ella se estaba estudiando, en una ocasión fue a pedirme si le permitía hacer una práctica en mi grupo. Sí, cómo no, pero eso me permitió a mí enterarme pues que ella estaba en la escuela de lenguas, ¿no? En el área de francés. Y la busqué y no fue una gran aliada en la organización de los tres viajes, ¿no?
Una gran persona, sí. Una gran profesional.
Sí, sí, sí.
Y una
sí.
Gran amiga.
Sí, una muy buena maestra. Le digo, Fernanda, eres mucho mejor maestra de lo que yo soy. No, maestra, no me diga eso. No, le digo, sí, claro que sí, muy, muy buena. Que también es alguien que le apasiona lo que hace.
Claro,
está entregada claro. A lo que hace porque le gusta mucho.
Así es. Pareciera ser que esta es la conversación de la pasión.
Sí.
Un saludo a nuestra amiga Fernanda Ramón, que se encuentra en ese momento de gira allá por Europa. Que la disfrute, se la merece. Mucho, mucho que aprender y mucho que concretar. Estamos en la Luciérnaga, Rifa Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y estamos conversando con la maestra Ana Leticia Vargas Gómez, una muy distinguida académica de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con la maestra Ana Leticia Vargas Gómez. Amigos, antes de continuar con la conversación con esta distinguida maestra de la Escuela Preparatoria de Jalisco, quiero decirles que tenemos boletos para que asistan el día de hoy a la Concha Acústica. El día de hoy, el Festival Gastronómico Musical Conchachela en el Parque Agua Azul. Tenemos dos boletos para que nos llamen. Llámenos aquí en el estudio. Teléfonos 33-31-34-22-22 y al WhatsApp 33-20-53-69-75 para que se lleven estos boletos. Son dos cortesías. Para que asistan, el evento empieza en punto a las 2 de la tarde, llega a su final a las 21 horas. Y como ustedes saben, en este evento va a tocar el Tri. El Tri va a ser un toquín. Como parte de la ruta de la cerveza artesanal que impulsa por las ciudades hermanas Guadalajara y Zapopan, y va de la mano con los productores de esta industria, de la cerveza artesanal. Así que llámenos, aquí tenemos dos boletos para ustedes. Comuníquese al 33-31-34-22-22 o al WhatsApp 33-20-53-69-75. Al WhatsApp no está funcionando. Ok, no está funcionando el WhatsApp, pero puede comunicarse entonces al 33-31-34-22-22. Muchas gracias, José Luis, por esta acotación con respecto al teléfono vigente. Aquí tenemos dos boletos. Llámenos, estamos esperando para que usted se los lleve. En cuanto tengamos la información, notificamos para quién son estos boletos. También queremos recordarles que el día de hoy en punto de las 11 de la mañana se juega la gran final del torneo de fútbol del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y se enfrentan pues dos equipos que han destacado por su garra, por su tesón, por su persistencia, y estamos hablando de Cualtos 19, se enfrenta contra Cusey por el primer lugar aquí en el torneo de la Liga de Fútbol del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en punto a las 11 de la mañana, aquí en las instalaciones del Estado de Jean frente al sindicato. Tenemos la cancha de fútbol, las instalaciones deportivas. Allí estaremos haciendo la fiesta un poco antes de las 10 de la mañana, calentando, precalentando, y hay que presenciar esta gran final porque seguramente se va a poner eléctrica. Y la maestra Ana está volteando para allá como distraída. Oye, Ana, hay una de tus pasiones dentro de lo que has manejado mucho en la preparatoria, y esta pasión te ha llevado a muchos lugares, a muchas aventuras, a muchas actividades, y esta pasión se llama Julio Cortázar.
Sí, sin duda, yo a estas alturas considero que es un parteaguas en mi vida. Mi vida antes de Julio y después de Julio. Sabes que yo tuve una madre apasionadísima de la lectura. Era una devoralibros desde pequeña. Mi abuela trabajaba como intendente en una escuela. En ese pasado en el que muchas veces los intendentes vivían en las escuelas. Quizás recuerdes que en nuestra preparatoria, hace muchos años,
sí, cómo no.
Ahí vivía. Don Chuy. ¿No? Don Toño.
Don Toño, papá de grandes amigos y secretarios de la preparatoria.
Claro, ¿no? Claro. Uh-huh, uh-huh, sí. Y así se acostumbraba antes, inclusive en las primarias. Y mi abuela se desempeñaba como intendente y ahí vivían. Y entonces, pues cuando no había clases, la escuela era de mi mamá, de mis tías. Ellas tenían un gran patio para jugar. Esa escuela tenía biblioteca. Desde antes que mi madre aprendiera a leer, ella ya juraba que leía libros, que luego hasta tenía de cabeza. Le decían, ¿qué estás haciendo? Leyendo. Y era pues les daba gracia, ¿no? Que la pequeñita decía que estaba leyendo cuando el libro ni siquiera estaba colocado correctamente. Entonces siempre fue eso. Y yo me acuerdo, así mi primer antecedente de Julio Cortázar es que recuerdo que salió de su habitación toda consternada, emocionada todavía, y agarra el libro y me dice, hija, tienes que leer esto. Pero bueno, ya sabemos que los hijos a quien menos hacemos caso es justamente a los padres. Y yo lo vi y dije, sí, por favor, léelo. Ah, sí, mamá. Claro, sí lo voy a leer. Dentro de mí dije, ay, no, yo elijo mis propias lecturas. No voy a leer eso. Y pasaron algunos 2-3 años. Y en cierta ocasión me quedo de ver con ese mismo novio, con ese mismo novio.
¿Cómo se regresa este sujeto?
Que me quitó el primer lugar. Nos quedamos de ver en un café y llega, abre la mochila y empieza, me dice, Escucha esto. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera... No, yo lo escuchaba y estaba arrobada, ¿verdad? Le digo, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacaste? Me dice, ah, es el capítulo 7 de Rayuela. Y en ese momento dije, qué burra. Y mi mamá me dijo que lo leyera y está bien padrísimo, no lo leí. Esa noche llegué a mi casa a buscar el libro en los libreros de mi madre y a llevármelo a mi cuarto. Y lo empecé a leer. Debo de aceptar que en esta primera lectura muchas cosas yo no las entendí. Porque tenía frases en francés, en italiano, en inglés, canciones de jazz, toda la letra en inglés, y yo decía, guau, ¿qué es esto? Y obviamente estamos en unas épocas en que San Google no existía, entonces, no, pues quién sabe qué dirá ahí. Ese fue el acercamiento. Después, de alguna manera, estuvo presente en forma intermitente hasta que llega el 2014, fecha del centenario de la preparatoria y también centenario de Julio Cortázar. Sí. Y bueno, pues se me cumple un sueño que yo no creí que pudiera realizar. Estaba en mi imaginario nada más ahí. El poder hacer una visita a la ciudad de París. Yo estaba fascinada.
Te me estás adelantando. Adelante.
Dios mío. Y a raíz de esa visita, yo veía grupos de jóvenes chinos, sobre todo, que son un poquito, obstruyen mucho el espacio personal de los demás, pero bueno, ellos traen su propia agenda y se olvidan de los que están a su alrededor. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos? Y regresé, y ese año, en el 2014, por el centenario, todos mis alumnos leímos poesía de Julio Cortázar, teatro de Julio Cortázar, cuento de Julio Cortázar y, por supuesto, la novela. Fue una lectura muy interesante porque parte fue en casa y parte fue en el salón. Entonces, con esas sesiones en el salón de clases que le dedicábamos a la lectura, se aclaraban dudas, se hacían comentarios y entonces me di cuenta de todo lo que los muchachos saben y que a veces ni siquiera ellos valoran, ¿no? Porque hay quien sabe francés, hay quien sabe italiano, hay quien sabe maestra. Es que eso tiene que ver con esto y con esto. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces, entre todos fuimos armando el rompecabezas. Y bueno, pues acercarse más a la obra y conocerlo más de cerca, pues eso hace que estos autores estén vivos, estén aquí al lado, estén presentes. Y así empieza como que ese afecto. Y después de eso, pues como no queriendo, se lo solté al que en ese momento era nuestro director.
Le voy a hacer una seña para que se...
Me detenga.
Detenga, porque todavía no hay que llegar a esa parte. Esa parte es muy importante.
Me espero.
Es una parte muy importante. Para antes, quiero que nos platiques un poquito.
Usted estaba ahí.
Sí, yo estaba ahí, efectivamente. Yo estaba ahí.
Sí.
Para antes, quiero que nos platiques un poquito tu presencia cuando tú vas a París, a Francia, visitaste los cafés donde estuvo Cortázar, visitaste aquel puente de los candados que me platicaste, toda esa aventura que haces precisamente recorriendo estos espacios.
Quería, voy a dejarlo así, quería. La verdad, me rebasaba esta experiencia. Yo estaba como pasmada. Y voy a ir y esto y lo otro. Claro, anduvimos en el barrio latino y fuimos a los museos, al Orsay, al Louvre, a muchos lados, pero era como haberlo hecho entre sueños. Yo ni siquiera estaba consciente de dónde estaba. Me acuerdo que antes de irnos empecé a tomar notas, dije, tengo que volver a leer Rayuela, y tomaba notas de algunos lugares que mencionaban la novela. Y tenía mis notitas y cuando nos fuimos la olvidé. La olvidé aquí en Guadalajara y dije, ¡ay, no, no es posible! Entonces, de repente recordaba cosas. Híjole, este puente. Híjole, en esta calle es donde empieza, es donde inicia la novela. No, es que esto, pero fue muy, muy con los ojos cerrados. muy oscuras. Lo intenté. Uh-huh. Y claro, sí, fuimos al Café de Flor, a Le Dumagot, que también es un café muy, muy simbólico con todos los artistas de esa época. Pero yo creo que bien y ya planeado y ya más consciente fue hasta que pude ir con alumnos. Cuando fui yo sola, no.
Ahora sí, cuéntanos. Y un día se te ocurre llevar a los alumnos de la Escuela Preparatoria de Jalisco a Francia. Pues es una ocurrencia, una gran ocurrencia, una gran aventura. Una responsabilidad enorme.
La verdad, ni siquiera se me ocurrió llevarlos. Se me ocurrió decirlo. Si soy sincera, no creí que eso fuera a ser posible. Fue una cosa de que piensas algo, pues dilo. Nomás que con quien estaba hablando era con mi director. Y le dije, sí. Le digo, oiga, yo quiero algo. Y con toda su paciencia me dice, ¿qué quieres, Leti? Digo, quiero llevar un grupo de alumnos a París. Me dice, bueno, pues elabora un proyecto. Yo dije, ¡achis! ¿Así ya? ¿Ya me dijo que sí? Le digo, oiga, pero sería en tiempo de clases. Por eso, te estoy diciendo que te apoyo. Nomás, preséntame un proyecto de cómo estaría, cómo se organizaría, y ya. Y así fue. Así de fácil, así de sencillo. Les dije, mire, sería así, ya sabes, me di a la tarea de escribir el proyecto, me di a la tarea de socializarlo con los jóvenes, que era ese el semestre en el que todo mundo sabía quién era Julio Cortázar. Trascendió tanto esta ocasión que todos lo leímos, que años después, un día al empezar el curso, una alumna llega muy entusiasmada conmigo, me dice, maestra, yo tenía muchas ganas de la clase de literatura y qué esto y qué lo otro y que aquello, dice, y ya compré mi libro de Rayuela y ya lo empecé a leer. Y yo me le quedé viendo, pero así como si fuera libro de texto. Le digo, oye, pero es que este semestre no vamos a leer Rayuela. No, maestra, de que luego como que se van pasando la información. Entonces ella sentía que era un obligado conmigo, ¿no?, leerla. Así que al principio fue solo para un grupo en particular, pero luego me dice el director, ábrelo a toda la preparatoria. Le digo, no, yo no puedo llevar mucha gente. Nomás de imaginarme el subirse al metro. Yo, si son 30, 40, me da, no, ¿cómo? Me dice, mira, todos queremos ir, pero no todos podemos. Por lo menos tú haz la invitación para que se sepa. Hazle difusión a lo que estás haciendo. Y efectivamente fuimos 18 personas. No fueron tantos. Para esto se prepara el viaje meses antes, donde íbamos a la preparatoria en sábado, que no había clases. Y yo les daba formación desde hablarles, porque era para mí algo de la magia, el saber que íbamos a pasar por las calles por las que alguna vez pasó Cortázar, Picasso, El Gabo, cuántas y cuántas gentes por las que hemos sentido mucha admiración. Decía yo, íbamos quizá hasta respirar ese mismo aire, si se recicla debe ser el mismo, caminar por las mismas calles. Entonces me di a la tarea de que mis alumnos supieran un poco sobre estas vidas, sobre su obra. Veíamos películas, les hablaba de los lugares icónicos. Era toda una preparación y, por supuesto, ahí es donde entraba Fernanda, porque les daba clases de francés. Entonces, así se preparaba todo para finalmente esta primera vez. Éramos 18 personas y estuvimos 18 días.
18 días en París.
Sí.
Excelente. ¿Cuántas veces se repitió este asunto? Fueron dos veces, ¿no?
Fuimos dos veces más, o sea, un total de tres. La última vez que se iba a organizar fue en el 20, año que cambió nuestras vidas, y se tuvo que cancelar con todo lo que se vino de la pandemia, pero ya estaba en preparación la cuarta vez. Sí.
Esas actividades, esta entrega, esta pasión por la lectura, por Cortázar, por el arte, también me recuerdo en algunos teatros con sus compañeros, con Andreu, Rubén Hernández Andreu, a quien le mandamos un saludo, a Héctor Torres, trabajando con asuntos de danza y literatura, ¿no? Haciendo estos espectáculos mucho, muy informativos y también apasionantes, ¿no?
Sí, sí, hubo varias experiencias en el experimental, en el degollado incluso, muy, muy, muy interesantes. Y yo creo que nos marcaron a nosotros como maestros, pero sobre todo a los jóvenes que participaron en estas actividades. De sentirse muchacho de música que estaba tocando, que estaba cantando, ni más ni menos que en nuestro foro más importante, el Teatro Degollado, ¿no? Era realmente muy interesante. Muchas, muchas actividades de esas hicimos juntos.
Me recuerdo también el Día de Muertos. Los eventos de Día de Muertos en la preparatoria. Imagínese usted, amigo, que nos esté escuchando, la preparatoria de Jalisco con su arquitectura, con sus espacios monumentales, hermosos, antiquísimos, que se antojan para recordar muchísimas cosas. Instalar allí un evento de Día de Muertos.
Sí.
Los altares de Día de Muertos.
Sí, y ¿sabes que eso respondió a lo que para mí fue una necesidad de la escuela preparatoria? Porque la primera vez que organicé un evento de muertos era porque todavía daba danza yo. Tenía grupos de danza contemporánea y de danza folclórica. Y era increíble la manera como la población de Prepa Jalisco veía nuestras raíces con cierto desdén. ¡Ay, la indita! ¡Ay, trae guaraches! ¡Ay! ¿Sabes? Yo decía, pues estos muchachos, ¿qué pues? ¿Qué pasa con ellos? Y el organizar el evento de Día de Muertos fue una manera de tratar de que los jóvenes conocieran y, por tanto, sintieran aprecio por su identidad mexicana. Porque los altares se hacían a artistas, dedicados a artistas mexicanos. Entonces, desde ahí había que investigar su obra para poder armar el altar. Luego, todos los elementos que tienen que ver con nuestras artesanías y demás. Y el día del evento, al final, los de música participaban, los de teatro, los de danza, pero con puras cuestiones típicas, ¿no? O sea, el programa que armábamos tenía que ver con nuestras raíces. Y yo siento que poco a poco, con el tiempo, sí pasó eso. Yo lo organicé alrededor de 10 años. Algunas veces hubo otra profesora que ella lo organizó como 2 años, 3. Algunas otras veces lo organizó la sociedad de alumnos, también 2 o 3 veces. Y primicia, es probable que este año lo vuelva a organizar yo.
Ojalá.
Por ahí me echó a andar el nuevo director. Entonces estoy armando mi programa de actividades extracurriculares para este semestre y muy probablemente hace mucho que no me toca ver un evento de Día de Muertos. A ver si consigo que mis compañeros se sumen.
Ojalá, ojalá.
Como siempre.
Todas esas actividades te llevan un momento muy importante de tu carrera y un momento muy importante para la preparatoria de Jalisco. A tu sala de lectura se le impone tu nombre.
Sí.
Un evento singular. Dijo el director de ese momento, el maestro David Cuauhtémoc Zaragoza, en vida, reconocimiento en vida.
Sí. Sí, que también, insisto, a veces ni yo tengo una clara percepción de los alcances de algo. Yo hice una solicitud en la escuela bastante humilde. No, yo quería que en el patio que está al fondo, tiene un gran pasillo, que en ese pasillo se pusieran unas mesas que había por ahí en la escuela, unas mesas pequeñas que estaban en el salón de robótica, pero creo que luego las modificaron y andaban ahí, que iban y venían. Entonces yo le dije, oiga, ¿me permite poner ahí 5 o 6 mesas de estas con sillas donde los alumnos van a tener un espacio para ir a hacer tareas, para ir a escribir algo, hacer un cartel, lo que necesiten? Pero a la hora de mi clase, que es una vez a la semana, pues eso sería el salón de promoción de la lectura. Le digo, ¿cómo ve? Y el director me dijo, no, Oh, no, no, dice, vamos a construir una sala de lectura. Al principio quiso hacer una super sala de lectura muy grande en el tercer piso. Yo congelé la sonrisa y dije, chin, y voy a ir hasta allá arriba con esas escaleras que son muy pesadas y más a mi edad. Dije, bueno, pues ni modo, es lo que hay. Pero a la hora de sacar costos, pues se iba, se desfasaba mucho de lo disponible en la escuela. Y existía ahí a un lado de la dirección un lugar que se usaba como bodega, un tapanco que hicieron, y ahí se guardaban triques viejos y nada. Y dice, ahí va a ser tu sala de lectura. Y él diseñó todo, me compraron mobiliario muy bonito. Hasta la fecha, yo digo que es uno de los lugares más bonitos de Prepa Jalisco.
Así es.
La dirección, la biblioteca y la sala de lectura. Y alfombraron, pusieron aire acondicionado. No, quedó un lugar hermoso. Y bueno, pues dije, pues habrá que ponerle algún nombre. Y yo ya había pensado. Se va a llamar Julio Cortázar, claro. Sí, yo dije, se va a llamar Julio Cortázar. Pero el día de la inauguración, que también, miren, en todos esos momentos importantes de mi vida, el amigo siempre ha estado ahí, cosa que le agradezco muchísimo.
Ha sido un gusto para mí estar allí.
Y ya que nos pasamos y todo, me dice el director, bueno, pues yo tengo planes de que esta sala se llame como tú. Me sorprendió y la verdad dije, ¿cómo? Yo siento luego que como la cara muy caliente y es señal de que ya estoy roja. ¿Qué opinas? Yo quería que se llamara Julio. Yo decía, no, pues es que ¿qué va de Julio Cortázar a Ana Vargas? No, por favor, es una diferencia abismal. Y se presentó su propuesta ante el Consejo de Escuela, que aceptaron. Debo reconocer que no todo mundo lo vio con buenos ojos. En la escuela preparatoria hay dos aulas que tienen nombre, aparte de la sala de lectura, la José María Arreola, que es así toda una institución. En la otra, que era el aula 1, es Rojas Ruiz, que fue un director de la escuela.
Y un gran maestro de economía también.
Y ahora Ana Vargas. No. Hasta el último día he recibido, a veces en broma, a veces en serio, sí hubo quien se le presentó en la dirección a decir, ¿por qué? Entonces el director lo hizo premiando toda una vida de trabajo extracurricular, que la verdad, en mi caso, está presente desde el primer año de trabajo. Lo primero que hice en Belénes fue formar un grupo folclórico que para mi satisfacción aún existe, tengo entendido. Yo no tengo ningún contacto con ellos. Yo duré en el grupo solo unos 3-4 años, pero aún existe el grupo folclórico Osomatli.
Osomatli.
Que según yo, o sea, la gente que está ahí ni siquiera sabe de dónde salió. Y si le dicen a Ana Vargas, va a decir, ¿esa señora quién es?
Me tocó componer una poesía al grupo Osomatli para que presentara alguna vez una presentación.
¿A poco?
Ya lo platicaremos, porque el tiempo se nos va.
Sí, pues ese grupo yo lo fundé. Y desde ahí para acá ha habido 1,000 proyectos y el director era lo que decía. Se le va a poner su nombre porque se está premiando toda una trayectoria de trabajo al servicio de la escuela, más allá de las aulas.
Pues felicidades. La verdad es que no puede haber mejor regalo que dejar impuesto el nombre debido a las actividades artísticas y culturales y a la entrega pasional a la institución. De verdad que...
Hoy que me siento más cerca de la salida que de la entrada en esta aventura llamada vida... Sí, apenas me cae el 20 muchos años después y digo, ¡y qué padre! Que algún día vaya un nieto, mi hijo, con alguno de sus hijos a la escuela y le diga, mira, esta señora era tu abuela.
O yo, con mis amigos.
También.
Ella es mi amiga.
Sí, claro.
Ana, ¿tienes una presentación en un museo? Rápidamente para irnos.
Bueno, acabo de recibir una invitación, sí, por parte de la doctora Patty Rosas. Porque actualmente hay una exposición en el Mura, en el Raúl Anguiano, sobre Rayuela. Y entonces va a haber una mesa de trabajo donde va a estar la directora del museo y Patty Rosas y yo, un poco compartiendo mi experiencia con estos viajes, las estrategias para promover la lectura, cómo abordamos para los jóvenes, pues que hay que reconocer que es una lectura complicada, Rayuela, y entonces cómo se les ha hecho acompañamiento y cómo se promueve pues la lectura. Es el 13 de agosto.
¿A qué hora?
Híjole. No me acuerdo si me dijeron, creo que no. Lo que pasa es que como se me hizo la invitación y como todavía falta tiempo, no se ha precisado. Okay. Pero debe estar en la cartelera internet de Secretaría de Cultura, a donde pertenece el museo.
Y de la fiesta del año del Guadalajara, Capital Mundial del Libro.
Sí, sí, en ese marco.
Así es. Amigos, pues esto fue una excelente conversación con la maestra Leticia Vargas Gómez. Nos vemos la próxima. Esto fue La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ana, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.